Señoras y señores, me alegro, buenos días. Hoy es 23 de abril del 2020. Hoy Aragón celebraría a lo grande su día grande. Lo va a celebrar, pero a lo chico, porque cada uno está en su casa. San Jorge. Hoy los catalanes vivirían en San Jordi el día de la rosa y el libro, y que decirle cómo estarían las Ramblas. Hoy es una festividad más descafeinada en Castilla y León, donde se recuerda el lanzamiento de los comuneros, en Alcalá, donde se recuerda a Cervantes, en Inglaterra, donde se recuerda a William Shakespeare. Hoy es un día. Mira, hoy es el día en el que, bueno, el día después de que ayer supiéramos que había fallecido Marcos Mundstuck.
En fin, estamos hablando ni más ni menos que del famoso merengue.
¿Cómo le va?
Es una danza. Doctor,
¿cómo está?
Bien, me alegro que esté aquí, así podemos compartir esta breve disertación.
Ah, ¿cómo no?
Y esto, digo, deja de ser un simple monólogo para convertirse en un biólogo. Estábamos hablando del merengue.
El merengue es un delicioso postre, un pequeño pastel o pastelito de forma ahovada o ahuevada.
Era un diálogo que se hace batiendo las claras de huevo de los muchos inalcanzables de Mario Mundstuck y el gran neneco Daniel Rabinovich, también fallecido. Marcos Mundstuck era la voz narradora del Leloutier, ese grupo que no está al alcance de los más mortales. Esa creación surrealista del humor más inteligente posiblemente jamás puesto en práctica. Excelentes artistas. El grupo que se ha ido renovando, por cierto, a lo largo de los años. Echaremos mucho en falta la voz de este hombre. Era un locutor de Radio Municipal. Y además, cuando hacía programas, ya era famoso el Leloutier y se ponía a presentar la sonata de Bach, la gente se tiraba por el suelo porque inevitablemente le recordaba a Johann Sebastian Mastropiero. ¿Qué decirles? También nos ha dejado el príncipe gitano. Marcos, no como consecuencia del coronavirus. El príncipe gitano, sí, Enrique Castellón Vargas. Un artista primoroso. A los más jóvenes seguramente no les sonará. Un artista y persona primorosa. A los 88 años. Y el... Hoy era el día, pues, en el que se darían los últimos toques a la Feria de Sevilla, a las casetas que ya no se van a abrir ni siquiera en septiembre. Hoy es el día en el que muchos ya estarían pensando cómo se lo organizarían para ir en julio a San Fermín, que tampoco irán, o a la Tomatina de Buñol, que tampoco irán. Estamos a la espera de que el gobierno nos dé eso que se llama el plan, porque digo yo que tendrá un plan. El plan de desconfinamiento. El plan para que salgamos a la calle a partir del 9 de mayo. Primero un poquito, la puntita nada más. Separados, muy separados, unas horas. Después de 10 en 10. Luego quizá en julio, ya con más tranquilidad, nos podamos reunir en las casas. Quién sabe si en agosto ir a las playas, yo qué sé. Pero sí hay que tener un plan. Un plan que, es verdad, puede variar en función de las contingencias. En función de cómo las cifras nos digan cómo evoluciona esta enfermedad. Ayer vivimos una jornada plana. La evolución de la pandemia del coronavirus, todavía registramos 4.200 nuevos casos, es un crecimiento del 2,1. Fallecieron 435 personas, cifra que no por estable deja de ser demoledora. La cifra oficial de víctimas se acerca a los 22.000, aunque todos sabemos, ustedes y yo sabemos, que es muy superior. Ayer la Comunidad de Madrid, por ejemplo, informó de que el número de real de fallecidos entre los casos positivos y los probables es de 11.800. Son 4.200 más que las contabilizadas por la estadística de sanidad. Y, hombre, miren, a pesar de todo eso, cada día encontramos hechos que confirman que la situación, pues, está yendo algo mejor. Ayer fue, por ejemplo, simbólico, si quieren, pero importante, el cierre de la morgue instalada en el Palacio de Hielo de Madrid. Allí se han guardado temporalmente los restos de 1.186 personas, a quienes recordaba en su intervención la ministra de Defensa, Margarita Robles.
No les hemos podido salvar la vida, pero que sepan que por parte de nuestras Fuerzas Armadas, de la UE, del Ejército de Tierra, siempre han estado con ellos, acompañándoles, guardando por su dignidad, por su respeto, orando cuando sabían que eran personas creyentes, que seguro que en otro mundo mejor les estarán viendo. Nuestro recuerdo, nuestra oración, nuestro cariño.
Pues además de agradecerle a Margarita Robles el sentimiento que puso en esas palabras, también hay que agradecerle que haya sido capaz de romper la omertá, esa omertá declarada por este gobierno sobre los fallecidos, como si no existieran. Solamente existen los aplausos en la España oficial, no los féretros. Ejemplo de la omertá, Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, interrumpe el pleno a las 8 de la tarde para aplaudir a los sanitarios. Muy bien. Pero ni a ella ni al presidente del gobierno se le ocurrió al comenzar la sesión plenaria hacer un homenaje a los fallecidos. Lo tuvo que arrancar Pablo Casado al inicio de la intervención y no quería. Es decir, aplauso sí, pero duelo no. La pandemia chipiguay, de buen rollito en los telediarios, sí. Pero la pandemia de la soledad, del dolor, de la ausencia, esa otra de los 22.000 muertos, no. Todo por puro marketing político, Bueno, ayer consiguió Sánchez sacar la prórroga de estado de alarma y una vez más, pues no fue con sus socios de Esquerra, sino con los diputados de la oposición, de la odiosa oposición, antipatriótica oposición. Cuando se empieza a jugar, por cierto, con lo del patriotismo, es una vieja tentación de los absolutistas. Llamar antipatriota al que te critica. Felizmente, Pedro, tú no eres la patria. Felizmente. Pero bueno, sacó efectivamente el estado de alarma con una demoledora imagen para el gobierno. Cifras de fallecidos, fallos de previsión, problemas con las compras, suministro de material, falta de test, retraso en el estudio epidemiológico, desescalada del confinamiento, polémica por los niños, la monitorización de las redes sociales. Lo que ayer vimos fue una enmienda a la totalidad de la gestión del gobierno. Y no fue un pleno especialmente bronco. Además, el Congreso sigue casi vacío, ¿no? Sánchez volvió a pedir confianza y hacer llamamientos a la unidad, pero cada día que pasa a Sánchez se le ve más solo. Entre las puñaladas traperas de su socio Iglesias. Esas que están haciendo bueno su vaticinio de que no podría dormir con Iglesias en el gobierno. Y las amenazas constantes de Esquerra, que demuestra que Sánchez escogió como compañeros de viaje a los peores socios posibles. Se entiende que esté virando constantemente las llamadas al Partido Popular y a Ciudadanos. Porque además, sin el Partido Popular y sin Ciudadanos, en el Consejo Europeo, en la Europa, que va a movilizar, o que dice que quiere movilizar un billón con B de barbaridad y medio de euros, sin esa compañía no rasca nada. Además, ayer Eurostat pilló al gobierno español en un renuncio con las cifras de déficit público. Frente a la cifra de 2,6 que ofreció el gobierno, Bruselas mantiene que la desviación es del 2,8. Esas dos décimas son mucho dinero. Mucho dinero. La senda inicial, la que fijó la señora Montoro, la que fijó Cristóbal Montoro, el déficit debía ser del 1,3. Sánchez lo estiró hasta el 2. Pero los viernes electorales, ¿se acuerdan de aquellos viernes electorales de regalías que a todo el mundo hacía tan feliz? Bueno, eso lo ha llevado al 2,8. ¿Y cómo creen que se ven estas cosas en Europa? ¿O cómo creen que se ven en los mercados? Miren, ayer la prima de riesgo de España, que a principios de febrero estaba en 67, ayer llegó a 155 puntitos. Es decir, que volvemos a las andadas. Y luego Isa Serra. No nos perdamos esto. Dirigente de Podemos. Ha sido condenada a 19 meses de cárcel e inhabilitación por agredir a un agente de policía además de los insultos. Y mientras intentaba evitar un desahucio. No le han condenado por intervenir en un desahucio, como rezaba el primer titular de la agencia EFE. Isa Serra condenada a 19 meses por intentar evitar un desahucio. No. Condenada por atentado contra la autoridad, lesiones leves y daños. Además de todos los insultos que soy incapaz de reproducir aquí, que esta tipeja le espetó a tres policías. Mujeres, por cierto. Y la condena ha provocado todo tipo de ataques a la justicia por parte de Podemos. Hombre, desacreditar a la justicia cuando una sentencia no te gusta. Pero que en esa campaña participen dos miembros del Poder Ejecutivo, un vicepresidente y una ministra. Iglesias y Montero. Eso supone un conflicto institucional. Un ataque a la independencia del Poder Judicial. Pasa que esto que les importa, ¿sabes? A ellos les importa un pimiento. Ellos están a la vez en la revolución pendiente y en el coche oficial, en la calle y en el despacho. En la oposición y en el gobierno. Y el que es presidente del gobierno y los ha puesto ahí, se calla. Y sí, lo que diga. Lo que diga Pablo. Que no te va a sacar de ningún apuro. Que no te va a convalidar nada en Europa. Y que no te va a servir para nada, absolutamente para nada, en la famosa recuperación de la que tanto estás hablando.